gloria a Dios. Dios me les bendiga. Mis hermanos queridos, me alegro de verles a todos en la casa del Señor hoy, último martes de octubre. Gracias al Señor, ya estamos ahí casi en la postrimería del mes de octubre. Le damos gracias al Señor. Me alegro de verles a todos. Les invito a que estemos de pie, hermanos. Como que no empieza el fresquito, ¿verdad? De la Navidad todavía. No lo sé. Pero es que no hay otra allí. Automático. Gloria a Dios. Así que estamos bien contentos de estar aquí. Está la hermanita Flor María ya de vuelta con nosotros, que estuvo mala y estábamos orando. Y ya está acá de vuelta. Qué bueno. Gloria al Señor. Así que me alegro de verles por acá. Está Cataqué, mira, Cataqué está allí, desde, mira, de Sharp, también, gracias al Señor. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, así que, claro, esperamos que el Señor traiga a algunos otros hermanitos más hoy. El hermanito David va a estar llevando a cabo el estudio hoy, y este servidor va a dirigir el devocional también, así que nos vamos a gozar en el Señor, y vamos a orar para que entonces Él nos bendiga, amén. Padre, ahora estamos aquí delante de ti, Señor, todos los hermanos reunidos en armonía, con gozo, Señor, a la expectativa de recibir tu bendición de esta noche. Que así sea cuando vayamos a través de tu palabra, a través de los cánticos, a través, Señor, de el amor entre hermanos, del buen consejo y de tu presencia en medio nuestro. Bendice ahora, Padre, el estudio de tu palabra, bendice al hermano David, bendícenos ahora que vamos a cantar a la gloria de tu nombre. Y que todo, Señor, sea para edificación. Bendice, Señor, a cualquier hermano que venga llegando, traerle con bien, y que en esta hora nos podamos gozar todos los hermanos en armonía. Que tú hables a través de tu palabra, y que el buen consejo tuyo, Señor, sea claro en este día, para nuestra bendición. Pon en nosotros la valentía de actuar, Señor, sobre lo que aprendamos de tu palabra hoy. Gracias, Padre, te damos. Y pedimos, Señor, todo esto, dándote gracias, en el nombre de Jesús, amén. Bendito sea el Señor. Pues, hermano, vamos a cantar unos himnos, más bien, en esta noche. Dios. Le damos al Señor. Amén. Qué bueno. Una vez alguien preguntaba que si gozo era lo mismo que alegría. Y gozo no es lo mismo que alegría. Porque uno puede estar triste y gozoso a la misma vez. Porque las cosas del día a día pueden traerle a uno tristeza en el sentido humano. Pero el gozo no tiene nada que ver con nosotros el humano, tiene que ver con lo que el Señor nos da. Y el gozo es un fruto del Espíritu. Es algo que el creyente, cuando camina con Cristo, el Espíritu le llena. Y aún a pesar de la tristeza y de las dificultades, uno puede estar gozoso. Aunque esté en la prueba, el Señor probando la fe de uno, uno puede estar gozoso, siempre ferviente en espíritu. Por eso es que el creyente está puesto para estar siempre gozoso. Bendito sea el Señor. Amén. Siempre ferviente en el Señor. Así que seguimos cantando al Señor. 524. Hay un precioso manantial, gloria a Dios, de la sangre del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. 524, para la gloria del Señor. Sea el Señor. Bendito sea Dios. Cuando estemos en la presencia del Señor, hermano, que veamos al Señor cara a cara, que nos limpió, nos salvó, nos transformó, nos dio una vida nueva. Bendito sea Él. Por eso dice la palabra del Señor en la visión que tuvo Juan del Apocalipsis. Al final, Él decía: Amén, Amén. El que viene dice Amén. Y la iglesia dice: Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. Así que un día vamos a estar allí cara a cara con el Señor. Bendito sea Él para siempre. Gloria a Dios. Antes de cantar el último himno y pasar al estudio de la palabra, vamos a dar la oportunidad de ofrendar y diezmar en esta noche. Le quiero pedir al hermanito Pablo, que nos asista con la ofrenda y los diezmos de esta hora. Y vamos a orar.
Oramos, hermanos. Alabado sea su santo y glorioso nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Señor. Gracias por las bendiciones que hemos recibido durante este día y las que seguiremos recibiendo, Señor. Ahora te suplico y te ruego, Señor, que bendiga estas ofrendas y estos diezmos que van a ser aquí colectados, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hermanos, porque los trajiste sanos hasta aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y para este estudio que vamos a tener en esta noche. Y una vez más te pido que bendiga estas ofrendas y bendiga al dador alegre, y también al que no puede dar, también bendícelo, Señor, para que en la próxima vez pueda dar, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo dejo todo. Amén.
Gloria a Dios. Vamos a cantar el himno 535. Gloria, gloria, aleluya, en esta noche. Gracias, Señor, por todas tus bondades en esta hora, por darnos la oportunidad de cantar a la gloria de tu nombre, Señor, bendito seas tú. Gracias por esta bendición. Ahora, Padre, recibe, Señor, estas alabanzas para tu gloria, Señor, y que ahora tu Espíritu Santo nos esté dirigiendo a través de este Espíritu y de este estudio, Padre Santo, y que podamos en esta hora darte, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración, que tú utilices al hermanito David, para que todo, Señor, sea de edificación y para tu gloria. Ahora, Señor, lo pedimos todo y damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos queridos, hermanito David con nosotros.
Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? También, y yo sigo dejando la Biblia. ¿Cómo están? ¿Están bien? Se ven bien, pero yo pregunto por si acaso. Pero se ven bien. Se ven bien. Se escucha bien duro esto. Sí. Sé que bajarle un poquito el volumen y yo hablo más duro. Muy bien. Pues hoy a ver si alguien recuerda de quién estamos estudiando estos martes de ahora en adelante por 5 estudios. ¿De Pablo? ¿De quién? Eliseo. ¿Y Eliseo era el sucesor de quién? De Elías. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues hoy vamos a estar estudiando el estudio número 41, Satisfacer necesidades concretas. satisfacer necesidades concretas. Y vamos a estar en Segunda de Reyes. Quizás papi dijo Pablo, porque como Pablo es Pablo Reyes, pues pensó que era Pablo. Segunda de Reyes 4, hasta el versículo 7 del capítulo 6. Muy bien. Vamos a estar viendo ese revolú de porciones que están ahí como texto básico, pero en esencia, del capítulo 4 al capítulo 6. Muy bien. El manual sugiere un texto básico en Segunda de Reyes 4:7, donde dice: vino ella luego y lo contó, le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Pero yo, meditando en este tema, que ya dijimos que es satisfacer las necesidades concretas, pues encontré un pasaje en el Nuevo Testamento que creo que es más apropiado. Me gustaría que alguien lo leyera, alguien voluntario, que diga: yo quiero leerlo. Natalia, por favor. Muchas gracias.
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me visitasteis a mí.
Muchas gracias, hermanita. ¿Quién dijo estas palabras? Jesucristo, en una de sus parábolas, que dijo que un señor se fue y le agradeció a sus siervos por esas cosas, y los siervos le preguntaron: pero cuando nosotros te vimos con hambre y te dimos de comer, cuando te vimos con sed y te dimos de tomar, etcétera. Y el Señor les dice: por cuanto lo hiciste a estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Y hoy vamos a estar viendo cómo Dios, vamos a decir, exige que los hijos suyos, nosotros los cristianos, atendamos necesidades concretas que hay dentro de su pueblo, y vamos a ver que no solamente dentro de su pueblo, sino afuera, en la comunidad. Vamos a estar viendo el personaje de Naamán. Naamán no era judío, no era israelita, Naamán era asirio. Y Asiria había perdido, Asiria le había ganado una batalla importante a Israel en ese momento. En ese momento le había ganado una batalla importante. Y con todo y eso, Eliseo satisfizo la necesidad de Naamán. Muy bien. Así que, si quieren, marquen ese versículo en su Biblia y utilícenlo como un versículo o dos versículos que le motiven a usted a hacer esa labor comunitaria, caritativa, hacia las personas, porque se lo está haciendo, es como si se lo estuviera haciendo a Dios. Y la verdad central que vamos a estar viendo, como Eliseo mismo satisfizo las necesidades de diferentes personas, así se nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que ayudar a satisfacer las necesidades de nuestro prójimo. Y la palabra prójimo es una palabra que en otros contextos religiosos dicen que son tus hermanos, pero Jesucristo mismo dio una parábola del buen samaritano y preguntó que quién era el prójimo ahí, el buen samaritano. Y el buen samaritano no se consideraba hermano de los israelitas ni de los judíos, por razones de historia y de la forma en que se habían contaminado las personas de Samaria con las naciones vecinas. Pero Dios dijo que el samaritano era prójimo de aquel israelita que había caído en manos de los ladrones. Por lo tanto, cuando esta verdad central dice que como Eliseo satisfizo las necesidades concretas de la gente, nosotros tenemos que satisfacer las necesidades concretas de nuestro prójimo, está diciendo aún de los que no son nuestros hermanos en Cristo, de la comunidad, del mundo entero. Muy bien. Me da de enseñar ese aprendizaje, saber qué fue lo que hizo Eliseo. Y lo segundo, nosotros tenemos una actitud de cómo nosotros vamos a ayudar a satisfacer esas necesidades de este mundo, de nuestra comunidad, de lo que nos rodea. Vamos a estar viendo un fondo histórico cortito, y vamos a estar viendo los pasajes que se hacen énfasis en estos capítulos, y después vamos a entrar a la porción primera, que son los primeros 7 versículos del capítulo 4, donde Eliseo se interesa por la necesidad de una viuda. Vamos a ver que las viudas no eran una persona de mucha importancia dentro de la comunidad judía. Eliseo tuvo interés por ella. Eliseo también se interesa por la necesidad de una mujer. Las mujeres tampoco tenían mucha importancia en la comunidad de aquel entonces. Eliseo se interesó por su bien por su necesidad. Y Eliseo también se interesa por un jefe del ejército sirio. Aquí se me olvidó poner una porción que también se interesa por un hombre que se le cae un hacha en el río. Uno dice, wow, también por cosas tan triviales como esas. Y vamos a estar viendo luego la aplicación. Muy bien. Lo primero que hay que ver, si ustedes leyeron estos pasajes, escucharon la frase, los hijos de los profetas. Y a veces uno se pregunta, ¿quiénes son esas personas? Lo primero que hay que saber es que esta frase aparece casi exclusivamente aquí en esta porción, donde nos está hablando de Eliseo. Pero probablemente a lo que se refiere sea a unas personas que seguían a este profeta. Por decir, los discípulos, como los apóstoles eran discípulos de Jesucristo, tal vez los hijos de los profetas fueran esas personas que estaban emulando, eran como seminaristas, personas que iban a los seminarios que él daba. También se piensa que puede ser la comunidad, la palabra laica lo que significa es la comunidad de las personas que no tenían un puesto religioso. Esas personas que estaban veladas o a quienes le enseñaba este profeta. Cualquiera de las dos puede ser, ¿ok? Yo pienso que quizás tiene que ver con lo de los discípulos, porque en una porción que vamos a estar leyendo ellos se reúnen, bueno, no la vamos a ver, pero en el contexto está que ellos se reúnen en una mesa y comen allí todos juntos una cantidad de personas. Tal vez se reunieron para hablar y dialogar en algunas cosas. También vamos a hablar tienen que saber acerca de los leprosos. Todos saben aquí lo que son los leprosos, ¿verdad? Los leprosos son personas que tienen una enfermedad de la piel. No creo que necesariamente sea la lepra que se conoce hoy día, causada por una bacteria específica. Yo creo que la llamaban lepra a cualquier afección de la piel, psoriasis, herpes, cositas así que le daban en la piel a las personas. Y la psoriasis específicamente, que pone la piel como blancuzca. Y también puede ser el herpes. Sí, la cirrosis te pone la piel color amarilla, ¿verdad? Y amarilla también. La cirrosis. En el hígado, te pone la piel como amarilla. Pero aquí estamos hablando de la lepra específica. Puede ser algunas de esas enfermedades. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia no es que tenía un equipo de científicos que habían identificado bacterias y las afecciones. Ellos veían una mancha en la piel que fuera blanca y eso era lepra. Y cuando tú lees en Levítico 13, te puedes dar cuenta que a veces eran hasta paño blanco. A veces le daba una afección en la piel que era blanco y como que lo escondían, lo tapaban con unos paños y le daban unos tratamientos y lo dejaban en un quarantine, ¿cómo se dice eso en español? En una cuarentena, en un aislamiento, y después se le quitaba. Así que no era nada serio, nada contagioso. Pero sí, lo puedes verificar ahí, si ustedes tienen más interés de ver lo que era eso de la lepra, está en Levítico 13, todos los rituales que se hacían y la ceremonia. Pero lo importante de saber de la lepra es que la persona que tuviera lepra era inmundo. Era una persona que no podía participar del templo ni de la adoración a Dios. Pero más aún, eran personas que al ser inmundas no podían estar en contacto con la comunidad. Porque si una persona era inmunda, tocaba a la otra persona y la otra persona se hacía inmunda también. En la Biblia habla mucho acerca de este asunto de la inmundicia. Que si las mujeres que están en su periodo menstrual son inmundas en ese momento y no pueden tocar a nadie. Que si las personas que habían tocado un cuerpo muerto también se volvían inmundas. Cosas así. Cuando vemos esas leyes, yo no creo que fueran leyes religiosas. Yo creo que eran leyes más sanitarias. Porque en aquellos tiempos no había hospitales, en aquellos tiempos no había agua pura como en estos momentos. No había medicina. Por lo tanto, para evitar que se propagaran enfermedades, epidemias y eso en el pueblo, se hacían estas leyes. Por lo tanto, no vea usted a una mujer que diga que está en su periodo menstrual y no la puede tocar ni la puede mirar. Las cosas son diferentes ahora, ¿ok? Así que vamos a entender esto no como una ley religiosa, sino como una ley higiénica, sanitaria del pueblo, ¿ok? Muy bien. Vamos a pasar entonces a las cosas énfasis que vamos a estar viendo. Eliseo ayuda a una viuda. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Eliseo y una mujer de Sunem. Usualmente escuchamos la mujer tsunamita. Y decimos, de Sunem, eso, la tsunamita. También vamos a ver que Eliseo les dio de comer a los discípulos que él tenía, o a los hijos de los profetas. Y Eliseo y Naamán, vamos a estar viendo esa porción, y Eliseo y el hacha. Esas son las porciones que se enfatizan que se puede dividir estos capítulos. Esta porción que está aquí, que les dio de comer, no la vamos a estar leyendo directamente, pero sí las otras porciones que están ahí. Así que como no la vamos a leer, me gustaría que fueran ahí, al capítulo 4, versículos 38 al 44, para darle un vistazo rápido, resumirlo. Dice, milagros en beneficio de los profetas, de los discípulos de él. Del 38 al 44, o sea, del 38 al final del capítulo 4. Dice que él volvió a un lugar que se llamaba Gilgal, y cuando llegó allí había hambre en la tierra. Eso era común en aquellos momentos. A veces ocurría una sequía, a veces ocurrían algunas epidemias en el ganado, o algunas plagas en los sembradíos, y suscitaba un hambre. Y dice que los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. El pastor dio una predicación una vez que se llamaba así también. Hay muerte en la olla. Si la quieren buscar en la página web, una porción que habla específicamente de esto que está aquí. La pueden buscar luego en el internet. Pues porque yo pensaba que estos hijos de los profetas son sus discípulos, porque decía que andaban con él. Y no creo que el pueblo entero, la comunidad completa, andara con Eliseo. ¿Okay? Y dice que salió uno de esos hijos de los profetas al campo a buscar para hacer esta olla, este sancocho que iban a hacer allí. Y fue y recogió hierba y halló, dice ahí, como parra montés, y la vio, una mata, y la cortó, pero no sabía lo que era. qué inteligencia, ¿verdad? Fue por ahí, unas calabacitas chiquitas, unas berenjenas, fue por ahí y las encontró y se ve lindo, se ve rico, las cortó, pero no sabía ni lo que era. ¿Ok? Así que él fue, un poquito ignorante. Dice que después sirvió para que comieran, después que hizo el potaje, para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo, aquí no me pregunten cómo pasó eso, pero gritaron, dijeron, ¡varón de Dios, hay muerte en la olla! Y no pudieron comer. Yo no sé si fue que vieron al Grim Reaper en la olla, yo no sé si es que sabía malo, yo no sé qué fue lo que pasó, o si les dio malestar, yo no sé qué fue lo que pasó. Pero ellos sabían que había algo raro ahí. Quizás algunos de ellos habían escuchado que si sabía de alguna manera, eso era de aquella planta y eso le iba a causar daño, pero el hecho es que ellos dijeron eso. Y después dice que Eliseo le dijo que trajeran harina, y le echó harina hacia la olla y le dio de comer a las personas y ya no tenía más mal. Un milagro que hizo ahí Eliseo a través de Dios, un milagro para que esa comida ya no tuviera ese veneno. Pero algo también que está al final, dice que le dieron unos panes. Dice que vino un hombre de Baal-Salisa y le trajo panes de primicias. Estos panes de primicias eran una ofrenda que se la hacía religiosa. Y entonces Eliseo se la dio a las personas que estaban allí. Pero dice que eran más que 20 panes de cebada. Y él le dice, ¿cómo pondré delante de 100 hombres más que 20 panecitos? ¿A qué se le parece esto del Nuevo Testamento? Cuando aquel niño tenía 3 panes y 2 pesos, 2 panes y 3 pesos, no recuerdo cómo era, y le querían darle comer a toda aquella multitud de miles de hombres que estaban delante de aquel pueblo. Y Jesucristo dijo que los repartieran como quiera y que iba a sobrar. Asimismo dice aquí, dice que el sirviente respondió, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero Eliseo le dijo, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Y entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Igual que pasó en la escena de los panes y los peces, que aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Podemos ver unas cuantas enseñanzas que la vida de Eliseo nos va a ir dando a nosotros a través de las otras porciones, que en medio de la escasez, como la hambruna y los pocos panes que habían para tanta gente, Dios obra el milagro de satisfacer nuestras necesidades, aunque en nuestra mente lógica no sea posible. ¿Ok? Dios utiliza milagros para satisfacer nuestras necesidades. Aunque el hombre no crea, Dios está ahí. Muy bien. Así que vamos a leer la primera porción. Primero 7 versículos del capítulo 4. Alguien que pusiera ser tan amable de leerlo. Yo puse la foto en el slide después, no sé por qué. No me pregunten. Pero miren, después vamos a venir a esta foto para que ustedes vean unos detalles que están plasmados en ese capítulo. Y no es una foto, es una pintura. Así que vamos al capítulo 4, primero 7 versículos. Lorraine. Ah, ok.
Sí. 4,
1 al 7.
Ok, discúlpame.
No se preocupe.
Dice así la palabra de Dios. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido a el acreedor para que tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede.
Amén, muchas gracias. Miren esta imagen que encontré en la web. ¿Aquí está quién? ¿Ustedes leyeron ahora mismo esos 7 versículos? ¿Qué pasó? Ese que está ahí, el hijo de la mujer que había quedado viuda. ¿Y esta que está aquí? Estaban los hijos y los siervos, ¿verdad? Los criados. Muy bien. Estaban ahí. ¿Y qué ustedes ven en la mano de ella aquí? La vasijita pequeña que ella tenía, porque mira, ella le dice a él, él le dice a ella que busque, y busque vasijas prestadas, ¿verdad? Y que echara aceite en todas las vasijas. Ella dice que eso es lo que ella tenía solamente. Ella lo que tenía era una vasija de aceite. Y a veces uno piensa en una vasija y uno piensa en un pujón. Pero la realidad es que la vasija era algo que ellos usaban en la cocina, manejable, para echar diferentes porciones en lo que iban a cocinar. Tú no ibas a estar cargando un purrón para echarlo encima de lo que estaba haciendo. Por lo tanto, ella lo que tenía era una vasija así pequeñita. Y miren el milagro que él le dijo que buscara otras vasijas, pequeñas y grandes, todas las que pudiera encontrar, de variedad, de diferentes tipos de vasijas, y que con esa chiquitita que tenía empezara a llenarlo. No hace lógica, ¿verdad? Que con una vasija pequeña tú puedas llenar una grande. No hace lógica. Que tú la dejes bajar así, siga bajando hasta que llene una vasija entera y después llena otra. Y dice que llenó tantas que todas las vecinas le prestaron, todas las personas que conocía, y ya no quedaban más vasijas por todo el barrio. Y las había llenado todas con una vasijita pequeña. Pero mira la historia, rapidito, antes de ir a ese milagro, discutirlo más a detalle. Dice que una de esas mujeres era esposa de uno de los discípulos de Eliseo. Y ella fue donde él y le clamó, le dijo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo. Uy, pero qué malo que era acreedor. En la ley de Moisés se proveía para que cuando alguien le debía dinero, se podían esclavizar a su familia por una cantidad de tiempo para pagar esa deuda. Era totalmente legal, si es moral o lo que sea en nuestros tiempos, eso aparte, pero era algo legal. Ellos podían hacer eso. Cuando yo leo esto, este primer versículo, me viene una frase a mi mente. Aunque tu familia sea devota a Dios, no quiere decir que no va a pasar dificultades. Por ahí hay una doctrina falsa, circula en muchas iglesias, donde dicen que la vida es color de rosa cuando tú eres cristiano. Que si estás enfermo es porque estás en pecado. Que si te falta dinero es porque estás en pecado. Y estás haciendo algo mal con Dios. Pero esta señora le confesó a Eliseo, y Eliseo no le cuestionó. Dijo: tu siervo era temeroso de Jehová. Esa palabra temeroso de Jehová se utiliza en la Biblia para hablar de personas que están viviendo una vida devota a Dios. Y en el caso del Antiguo Testamento, una persona que seguía la ley y le hacía bien a su prójimo. Y dice que Eliseo le dijo: ¿qué tú quieres que yo haga? Dime qué tú tienes en tu casa. Y ella le dijo: no tengo nada, solamente una vasijita, un recipiente de aceite. Eso me da como, ¿se acuerdan cuando Elías estaba con la otra viuda en el tiempo de la sequía? Que ya lo que tenía era harina para hacer una tortita, un chispito de aceite y ya, para comerse y echarse a morir. Así estaba ella, no tenía un chispito de aceite, no tenía ni la harina. Y dice que Eliseo le dijo, pues vete y pídele a todo el mundo que te presten vasijas vacías, y no pocas, le dice, todas las que encuentres. Y le dice, enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, y cuando se llene, échala para el lado y llena la otra. Y dice que la mujer le hizo caso, cerró la puerta con sus hijos, le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, le dijo a su hijo, tráeme más, vete, busca más vasijas. El nene se fue, dio la vuelta y no encontró más ninguna. Todas las vasijas de la vecindad. Entonces, ella fue a donde Eliseo y le dice, ok, ¿y ahora qué? Y dice, pues vende lo que tengas de aceite y con ese dinero págale a tu acreedor para que tus hijos no vayan esclavos. Y en segundo lugar, lo que sobre, lo usa para que tú puedas vivir. Literalmente, eso fue lo que pasó. ¿Cómo yo puedo aplicar esto a mi vida? De muchas maneras. Hay muchas personas que tienen poquito aceite por ahí. Me recuerda la parábola de las 10 vírgenes que Jesucristo proclamó una vez. Muchas personas tienen poquito aceite. Vamos a decir que el aceite es lo que llena la vida de una persona, lo que llena ese vacío. Tienen un propósito pequeño en su vida. Pero Dios llena las vasijas hasta que sobreabunde. Y en segundo lugar, Él paga nuestra deuda. Fíjate que esos dos niños se iban a ir de esclavos porque ellos no tenían el dinero suficiente para pagar lo que le debían. Pero Eliseo no tuvo que hacer nada ahí. A veces la persona dice, mira el milagro que hizo Eliseo. Eliseo solamente le dijo, eso ya lo hizo. El milagro no lo hizo Eliseo. ¿El milagro lo hizo quién? Dios. La figura del profeta, y vamos a ver que Eliseo es bien característico eso en sus milagros. No es Eliseo el que lo hace, en muchos de ellos. Tú ves que en el tiempo de Naamán ni lo tocó, Naamán ni lo miró, mandó a su criado. Y aquí, y no era porque Naamán le daba asco, era por otras razones que vamos a ver ya mismo. Pero en este caso también él le dio unas instrucciones, le dijo a esto. Ella lo hizo y tuvo suficiente para salvar la vida de sus dos hijos. Y para poder vivir, como vivir, estar en paz, dice ahí. Así Cristo Jesús hace con nuestras vidas. Él derramó su sangre preciosa para que llenara cada uno de los pecados que hay en nuestra vida. Hay tanta sangre derramó Cristo por nosotros, que su sangre es suficiente para las personas que pecaron, las que pecan y las que van a pecar. Jesucristo suple nuestra necesidad y le dice a Satanás, aquí está el precio por esas personas. Satanás viene siendo el acreedor. Él quiere nuestras vidas para hacernos esclavos. Y Jesucristo dice, aquí está la paga. Pero en un sentido más comunitario, vemos que esta señora tenía una necesidad material y Eliseo tenía la forma de cómo suplir esa necesidad. ¿Nosotros podemos hacer el tipo de milagros que hacía Eliseo en aquel tiempo? Es una pregunta capciosa. Se pudiera y no se pudiera, porque la forma en que Dios actúa y opera en estos tiempos es bien diferente a la forma en que operaba en los tiempos anteriores. Pero yo no descarto la posibilidad de que pueda ocurrir, porque yo he visto a Dios sanando a personas que están en cáncer terminal. Y a pesar de que Dios hizo la medicina, a veces los mismos médicos no se explican cómo pasó eso. Ellos admiten, no fue la medicina, tiene que haber sido alguna otra cosa. Por lo tanto, Dios todavía opera de alguna manera, sí. Si a alguien le hace falta diferentes cosas, yo sé que cada uno de ustedes, si le preguntan en algún momento en su vida que ha tenido necesidad, usted dice, mira, salió este dinero, salió esta compra, algunas personas no sabían ni que yo tenía esa necesidad y Dios proveyó. ¿Cierto o no es cierto? Eso ha pasado. Y en este caso de esta viuda, pues la enseñanza que nos da a nosotros es que estemos pendientes a todas las personas sin acepción de personas. Y eso es bien importante. La Biblia dice que no podemos hacer acepción de personas. ¿Qué significa acepción de personas? No podemos tener favoritismo con nadie. No podemos decir, pues yo le hago bien a este, pero no le hago bien a este. Es como dice el refrán puertorriqueño, hacer bien sin mirar a quién. Hazle bien a todo el mundo. Especialmente, mira, aquí no está hablando de una viuda. Las viudas literalmente estaban desprovistas. Por eso es que ella estaba tan asustada, porque se había muerto el esposo, no había ingreso, ella no podía generar ningún ingreso, no había forma de que ella hiciera eso, y se iba a quedar en el limbo. Aclaración, yo no creo en el limbo de los católicos, pero se iba a quedar en el limbo, como quien dice, ahí en el aire. Y ella decía, válgame, en la cultura en la que vivimos, yo viuda, con dos hijos, ¿qué vamos a hacer? Nada. Y Elías tuvo la sensibilidad de atender la necesidad de esa señora. Tuvo esa sensibilidad. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que la religión pura y sin mancha o sin mácula, ¿cuál es? Visitar a las viudas en sus tribulaciones y a los huérfanos también. ¿Quiénes son las viudas y los huérfanos? Las personas que en aquella cultura estaban desprovistas de cualquier sustento. En el día de hoy, ¿quiénes son las viudas y los huérfanos? No creo que todas las viudas cualifiquen aquí, porque hay viudas que se mueren. Viudas que sus padres, sus esposos murieron, y ellas tienen su trabajo, tienen su herencia, tienen ayuda del gobierno. Pero ¿quiénes son las viudas y los huérfanos en estos días? Esas personas que le hace falta la provisión del día a día. Personas que nosotros podemos ver durmiendo debajo de los puentes. Personas que están en la adicción a las drogas. Personas que están pidiendo chavos en la luz, que a veces nosotros criticamos tanto, y yo me he visto culpable de eso también. Porque uno sabe, uno no es bobo, uno sabe para qué quieren el dinero. Pero aquí Eliseo buscó la manera de que esa persona tuviera el sustento que le hacía falta. Porque tenía no solamente ella que vivir, tenían que vivir sus dos hijos. Esos hijos eran casi huérfanos, porque en la cultura en que estaban viviendo la mamá no podía sustentarlo. ¿Me siguen? En los tiempos de hoy en día, un huérfano es que no tiene ni padre ni madre, está desprovisto. Pero en aquellos tiempos, si el padre se moría, la madre no podía hacer mucho por ellos. Eran casi huérfanos, podríamos decir. Así que Eliseo tuvo la sensibilidad de hacer eso. Pero lo que me da gracia es la forma en que Eliseo aborda el asunto. Eliseo como que siempre bien distanciado. Ella le dice su problema, que se murió su discípulo y que ella necesitaba eso. Y le dice, ¿y qué tú quieres que yo haga? Así le dice literalmente. Se me parece a lo que hizo Jesucristo cuando vino María en las bodas de Caná, su madre, y le dice, mira, Jesús, se le acabó el vino aquí. Y Jesús dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no es mi tiempo, todavía no es mi hora de revelarme, de empezar mi ministerio. Podemos interpretarlo en este momento. Más o menos ese tipo de actitud estaba mostrando aquí Eliseo. ¿Y por qué Eliseo habrá hecho eso? ¿Por qué Eliseo habrá tomado o asumido esa postura? Aquí Eliseo está comenzando su ministerio. Es la realidad. Eliseo está comenzando su ministerio. Él todavía tal vez está llorando por las noches porque Elías se lo llevó Dios. Y está todavía como que asimilando, acostumbrándose a este llamado que Dios le hizo. Y las personas pueden ver eso en él. Saben que Elías le dejó una doble porción, o Dios le dio una doble porción del espíritu que tenía Elías para que lo hiciera. Pero a veces las personas que tienen un puesto que Dios le ha dado, a veces ellas mismas no pueden reconocerlo. A veces nosotros mismos, Dios nos pone en unas situaciones y nosotros decimos, ¿y se supone que yo haga eso? Le pregunto a usted, ¿ha venido alguna persona alguna vez en su vida a pedirle consejo a usted de alguna cosa? Y tú dices, válgame, la tremenda persona viene a preguntarle, ¿qué voy a decirle yo? Porque esa persona ve en ti un potencial, ve que Dios te ha dado a ti una luz para que puedas compartir con esa persona, pero tú mismo a veces dices, ¿qué voy a hacer yo? Pues Eliseo dijo, ¿qué voy a hacer yo contigo? ¿Qué tú quieres que yo haga? Se murió tu esposo, el acreedor vino, la ley dice que pues, se lo lleven de esclavo, ¿qué tú quieres que yo haga? Y yo creo que ahí, entre medio de todas las líneas de ese versículo, Dios tocó su corazón. Y Dios le reveló lo que iba a hacer. Él no tenía un librito que decía, cuando una mujer sea viuda y tenga dos hijos, dile que lleve una vasija y la llene para que lo pueda vender. Si tiene tres hijos, dile que, no sé. No tenía un librito de eso. Pero Dios tocó su corazón y le dijo, esto es lo que vas a hacer. ¿Cuánta fe haría falta para que Eliseo dijera eso? ¿Cuánta fe haría falta para que Eliseo le dijera a esa señora a eso que Dios estaba proveyendo? Pero piensen de Eliseo, ¿cuánta fe hacía falta para que esa mujer hiciera lo que Eliseo dijo? Naamán, vamos a ver después, que le pareció ridículo lo que le dijo Eliseo que hiciera, y que echarse en el Jordán, el río más sucio que había en todo aquello, no se podía echar en otros ríos más lindos. ¿Cuánta fe habría necesitado esta mujer para llevar a cabo lo que él dijo? Pero qué hermoso habría sido ese momento en el que ella se encerró en su casa, quizás con un poco de duda en su corazón o mucha duda en su corazón, y dijo, aquí va, y empezó a vaciar de ese potecito en otro pote más grande. Yo me imagino su cara y la cara de sus dos hijos y los gloria a Dios y los aleluyas que habrán salido de esa escena. A veces en el libro de los Reyes y en Crónica eso tienen que decirte los acontecimientos rápido porque es simplemente un recuento de lo que pasó. Pero piense usted, póngase usted en la falda, no en los pantalones, porque las mujeres no podían usar pantalones para ese momento. Póngase usted en los... ni existían los pantalones todavía. Póngase usted en la falda de esa mujer, en la sandalia, y pregúntese, yo estoy echando ese aceite en esa vasija. Llené una vasija, llené otra, llené otra. ¿Cómo usted se hubiese sentido? ¿La fe de usted hubiese aumentado? Pues esa enseñanza me da este pasaje a mí. Este pasaje me dice a mí que aunque yo tenga duda, si yo pongo en práctica lo que el Señor me ordena, mi fe no va a quedar burlada. Esto no es como otras religiones en las cuales te dicen, como estaba diciendo en el culto de jóvenes pasado, la ley de la atracción universal. Pon una foto aquí del yate que a ti te gusta, que quieres comprarte, lo pones así y cuando te levantas por la mañana dices, ese yate va a ser mío. Y lo dicen mucho. Ese yate ya es mío. Y lo pones ahí puesto. Y esa fe de esa persona va a ser burlada, ¿cierto? Va a ser burlada. Porque tú digas que el yate va a ser tuyo, no quiere decir que va a ser tuyo. Pero cuando tú obedeces a Dios, lo que Dios te dice, aun de tu escasez, Él va a crear abundancia. Jesucristo dijo que Él vino a dar vida, y a dar vida en abundancia. Y dígame usted a mí si no es cierto que antes de usted conocer a Cristo tenía una vida pobre, y cuando vino Cristo Jesús, no fue burlada su fe. Y su vida es rica y abundante en Cristo Jesús todos los días. ¿No encuentra usted como cristiano propósito en todas las cosas que le pasan? Yo estaba hablando hoy con Wilmer, que salía a comer un helado con él, y hablar y aconsejarlo un poco. Y él me decía, David, me están pasando muchas cosas difíciles en mi vida y no entiendo todavía cómo superarlas. Y dije, Wilmer, si tú eres cristiano de verdad, la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien, en Romanos. Por lo tanto, todo lo que me pasa como cristiano, yo tengo que tomarlo como que tiene un propósito, sea bueno o no tan bueno. Y uno si toma la vida así va a tener la vida abundante que Jesucristo prometió, porque Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así que yo creo que eso podemos aprender de esta escena del aceite de la viuda. ¿Algún comentario que ustedes quieran hacer de esta porción? ¿Algo que le tocó de cerca? Si quieren dramatizar esa escena, no sé. ¿El micrófono dónde está? ¿Va a dramatizar la escena? ¿No? Ok.
Yo, en todo esto que estudié, todo esto que yo estudié sobre Eliseo, yo veo en él un hombre que estaba bien confiado en el Señor y él nunca, nunca quiso cogerse la gloria para él.
Sí, muy bien.
Él por eso, él actuaba como si no estuviera interesado en las cosas, pero verdaderamente estaba interesado, estaba confiando en Dios. Y en todo momento la gente entendió. Porque Eliseo no estaba ahí metido en ese cuarto con esa señora. El milagro lo hizo el Señor y la viuda entendió que quien había hecho el milagro era Dios. Uh-huh. Igual que en todos los demás pasajes que vamos a leer también.
A ver, así mismo. Mantengan eso en mente porque esa figura de Eliseo es bien, bien característica de lo que Cristo Jesús quiere en nuestras vidas. Cuando leímos una vez en el Sermón del Monte que Jesucristo dijo que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, aunque no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, que hagas las cosas en secreto, que no ayunes para que la gente te vea, que no ores para que la gente te escuche, se parece mucho a esta figura que presenta Eliseo. Muy bien. Vamos entonces a pasar a la próxima porción. ¿Alguien tiene algún otro comentario de la viuda y Eliseo? ¿No? Y no sé por qué sigo poniendo las fotos en el segundo slide. Pero miren esta escena. Tiene que ver con otra mujer más. Como yo sé que este es Eliseo, Porque Elías y Eliseo le pasó lo mismo. Ustedes recuerdan que a la viuda, en el tiempo de la sequía donde estaba Elías, se le murió el hijo también y él lo resucitó. Pero ¿cómo yo sé que está en la escena de Elías, de Eliseo y no de Elías? Mira, eso está aquí. Era calvito. ¿No se acuerdan que era calvito? Eliseo era calvito. ¿Tú sabes qué? Eliseo. No es nada en contra de los calvos. Muy bien. Segunda de Reyes 4, 14, 17 al 20 y 32 al 36.
Leemos la palabra del Señor con la unción del Espíritu Santo. Y dice: y le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Mas la mujer concedió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomando y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y vino Eliseo a la casa, y he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entonces él, entrando, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y las manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo: toma tu hijo. Palabra del Señor.
Muy bien, aquí la dividimos en unas cuantas porciones para que podamos manejar la lectura, pero no se lee la primera porción, que yo creo que es bien importante. Dice que él estaba pasando, Eliseo, con su querido criado Giesi. Él estaba pasando con él por allí, por Sunem, y que había una mujer importante. Esa palabra era importante, podía referirse a que era una mujer pudiente. Si ustedes ven, el hombre estaba atendiendo el sembradío, por lo tanto tenían un terreno, parece que tenían dinero, eran acomodados. Y dice que ella le invitaba cada vez que él pasaba por allí, porque él tenía que pasar de vez en cuando por esa ruta, era transitada por él. Cada vez que él pasaba le decía: vente para que te comas algo aquí con nosotros. Y cuando él pasaba, entonces iba a su casa y comía. Pero llegó un tiempo que pasaba tantas veces por su casa, y ella dijo: pues yo quiero hacer más liviana su carga, porque el viaje de Eliseo es bien largo, desde el Monte Carmelo hasta acá, y todo lo que está dando las vueltas y moviéndose por ahí. Le dice que ella dijo a su marido: es aquí ahora, entiendo que siempre Eliseo pasa por nuestra casa, y eres varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Mira para allá qué amable era. Eliseo pasaba por allí, ella lo invitaba a comer, sabrá yo de qué cosas hablaba mientras comían, y le cayó bien. Y ella fue movida a hacerle ese cuartito a Eliseo. Y se aconteció que un día él pasó por allí y se quedó en el aposento, se quedó a dormir. Se puso a pensar: oye, pero qué buena ha sido esta señora tsunamita con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué será que ella nos está haciendo este cuartito? ¿Será que ella le hace falta algo? ¿Será que esto es una indirecta? ¿Será que ella me está haciendo favores para que yo le pregunte o le traiga bendición a esta casa? ¿Me está usando de amuleto o algo así? Habrá pensado él. Y dice que entonces va y le dijo a Giesi, su criado, llama a la tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y le dijo a Giesi, Giesi, pregúntale que por qué ella está haciendo estas cosas por nosotros. ¿Qué quiere ella a cambio? Entonces ella, bien humildemente, viene y le dice, ella dice que no tiene hijo y que su marido es viejo. Pero ella realmente no le pidió un hijo. ¿Por qué? Porque más adelante dice que él le dice a ella, en el versículo 16, el año que viene, más o menos para este tiempo, va a tener un hijo. Y ella le dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Evidentemente ella no le pidió ningún hijo. Parece que Giesi empezó a hablar con ella, ¿cómo estás? ¿Y qué me cuenta? ¿Y tu familia? Y le empezó a preguntar cositas y se dio cuenta. ¿Y los hijos cómo están? Ella, yo no tengo hijos. Y le apuntó una listita y se fue a donde Eliseo y la choteó. Le dijo, Eliseo, la tsunamita no tiene hijos porque el esposo está viejo. Y así fue. Él le dijo, pues vas a tener un hijo en un año. Vas a tener un hijo en un año. Y ella dijo, pues yo no quiero que te burles de mí. ¿Por qué? Porque ya mi esposo está viejo, no te pongas a burlarte de mí, que si voy a tener un hijo ya con mi esposo, ¿qué es eso? Se sintió un poquito ofendida. Pero resulta que un año después ella dio a luz ese hijo que Eliseo le había prometido. Y algo bien interesante ahí en el versículo 19, dice que ya el nene había crecido, evidentemente sabía hablar, yo no sé cuántos años tendría, pero ya sabía hablar. Algo pasó con su cabeza. Yo no sé si fue que se cayó, si le habrá dado un derrame, qué le habrá pasado al muchacho. Yo sé que empezó, salió corriendo del papá, ¡ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Y el papá estaba trabajando afuera y rapidito manda un criado, una ambulancia que lo lleve para allá, para donde está la mamá, para que la mamá lo atienda. Imagínense cómo estaría esa señora. Vamos de nuevo a leer entre líneas en Reyes. Vamos a dejar el recuento ahí, el cuento ahí. Imagínese usted cuántos sentimientos habrán pasado por el corazón de esa señora. La señora recordaba muy bien que hace varios años Eliseo le había dicho que iba a tener un hijo. Y ella lo había tomado como si fuera una burla. Tuvo el hijo, habrá estado súper contenta, habrá glorificado al Señor también, y ahora el hijo se le va a morir. Habrá pensado que si esto es un chiste, no es gracioso. Habrá pensado ella. Si esto es un chiste, no es gracioso. Porque Dios me prometió un hijo, me lo dio milagrosamente, y ahora me lo quita. Y dice que estuvo el mediodía completo ahí, con ella. Tuvo unas cuantas horitas en la falda de la mamá. No podían hacer nada. Ella no sabía qué le estaba pasando al nene. No habían hospitales, como hay en estos días. Estamos diciendo ahorita. Ella no podía llevarlos a sala de emergencia y esperar las 3 horas en sala de emergencia, como usualmente pasa, y que se muriera en su falda en la sala de emergencia. No pudo hacer eso, así que se quedó con él. Dice que estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía en la faldita. Y entonces murió. ¿Qué rápido hizo ella? Dice que subió, y lo puso en la cama. ¿De quién? De Eliseo. En el aposento allí de Eliseo. El nene tendría su cuarto. El nene tenía su cuarto. Claro, estaba viviendo en la casa con sus padres, tendría que tener su cuarto. ¿Por qué lo habrá puesto en la cama de Eliseo? Buena pregunta. ¿Por qué podemos especular? Esas cosas que está diciendo Pablo, era un varón de Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se ve entre líneas también que había una creencia de que las cosas que tocaban los cuerpos de personas santas te podían hacer algo. Y era cierto en algunos pasajes. Por ejemplo, dice que los mismos huesos de Eliseo, creo que es, cuando él muere, le caen, creo que cae encima de algo, no sé, y se resucita un muerto que había. Se le cayó. Exacto, cayó encima de la tumba de Eliseo y eso hizo que resucitara el muerto. Vemos también cómo la mujer allá, que tenía el flujo de sangre en el Nuevo Testamento, decía que quería ir corriendo a tocar el manto de Jesús, porque pensaba que el manto de Jesús iba a poder curarla. Y también vemos cómo hasta la sombra de Pedro, cuando caminaba, dice que sanaba a la gente. Esa costumbre y esa creencia estaba en el pueblo. Así que ella dijo, pues lo voy a poner en la cama de Eliseo, a ver qué pasa. Lo puso allí, Y dice que cerró la puerta y salió. Y llamó a su marido. Le dijo, marido, marido. Y le dijo, te ruego que me envíes a alguien para que vaya conmigo para ir allá, a la casa de Eliseo. ¿Que dónde vivía Eliseo? En el Monte Carmelo. El Monte Carmelo fue en el mismo monte donde se escondía Elías, ¿recuerdan? Cuando estaban persiguiendo a los profetas. Y que Dios se les reveló allí de diferentes maneras. Pues dice aquí que ella se fue y pidió, solicitó a su esposo que le diera a esos criados porque fueran con ella. Y un asno. Y dice que él le respondió en el versículo 23, ¿para qué tú vas a verlo hoy? ¿No es nueva luna ni día de reposo? Y ella respondió, paz. O sea, en puertorriqueño, pichea, le dijo. Le dijo, no se supone que no vaya a molestarlo a él. ¿Por qué? Porque en el día de reposo tú no podías caminar más de cierta distancia. Eran unas reglas que tenían. O sea, ¿cómo tú te vas a ir para allá ahora? Te coge alguien por ahí incumpliendo la ley, que es el problema, nos vamos a buscar. Y dice, ella dijo, paz. Pichea, en puertorriqueño. En el versículo 24 dice que ella preparó el asna y se llevó el criado. Y le dice, guía, anda, avanza, vámonos, rápido. No te detengas en el camino, sino cuando te diga, sigue por ahí para abajo. El versículo 25 dice que fueron los dos por ahí hasta el Monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios lo vio de lejos, le dijo a Giesi, he aquí la tsunamita, vete a donde ella y recíbela. O sea, no la dejó ni llegar. Recíbela, vete. Y dice, ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y él le dice, bien. En todo esto, quiero detenerme hasta el versículo 26. En todo esto, Eliseo no se ha enterado por parte de Dios ni por parte de nada, ni se sospecha que el hijo se murió. De hecho, él la ve viniendo y no le pasó por su mente la sospecha de que se murió. Era algo extraño que esa mujer estuviera yendo hacia Carmelo, hacia la casa de él, a verlo. Mira, Giesi, vete allá y habla con ella. Y entonces ella le dijo que bien. ¿Viste eso? En otras palabras dijo, yo no quiero hablar contigo, yo quiero hablar con Eliseo. Giesi viene y pregunta, ¿cómo está tu marido? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está tu hijo? Bien, bien. En otras palabras dijo, pichea, sigue. Igual, paz, vamos, por ahí para abajo. En el versículo 27 dice, cuando llegó a donde estaba Eliseo, se tiró a los pies de él. Se tiró a los pies y Giesi se puso histérico rápido y salió corriendo a sacarla de ahí. Pero Eliseo le dice, ¿qué? Que la dejara porque ella estaba bien acongojada. Lo dice. Estaba bien amargada. Y dice, él mismo reconoce que Jehová la encubrió. O sea, Jehová no permitió que Eliseo supiera por qué ella estaba así. Y ahí empieza ella con su congoja. No te dije yo que no me diera hijo. No te dije yo que yo no quería tener un hijo, que eso era una burla para mí. No te dije yo que no te burlaras de mí. Y entonces él la vio a Giesi. ¿Viste cómo es esto? Él no habla directamente con la mujer. Yo todavía no sé si es que Eliseo era mudo y le hacía lenguaje de señas a Giesi y Giesi lo traducía. Pero él no habla nunca directamente con las personas. ¿Viste? Dice que él le habló a Giesi y Giesi le interpretó. Le dijo a Giesi, ciña tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo salude, igual que le dijo ella al criado de ella. Si alguno te saludare, no le responda, o sea, pichea, y podrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y a ella entonces, mira, le habló ahora. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esa parte es bien importante también. ¿Viste? Eliseo dio un comando para que se hiciera algo. Él no fue el protagonista en ese caso. ¿Y qué se quedó haciendo Eliseo? Consolando a la mujer que estaba amargada, en amargura, porque su hijo se había muerto. Qué lindo es cuando, o sea, no me tomen esto mal, no es lindo ir a un funeral. Qué lindo cuando tú vas a un funeral y ves a los cristianos haciendo su trabajo. Tú vas allí y tú ves que las personas que están acongojadas, los cristianos están ayudándolas, pasándole la mano y diciéndole, estamos contigo, nuestras condolencias, el sentido pésame, y oran con ella y le dicen que las cosas van a estar bien, o con él, o con quien sea, consolando. Dice la Biblia que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿para qué? Para consolar, nuestro consolador. ¿Y qué significa la palabra consolador? Habíamos dicho en griego, significaba que es alguien que está caminando contigo. Si tú vas a consolar a alguien, quiere decir que tú mismo estás condolido por lo que le pasó a esa persona. Esa persona está llorando, literalmente tú estás llorando, no, quizás no botando lágrimas, pero estás bien triste tú también. participando de lo que está pasando a esa persona. Eso es consolar. Y dándole esperanza, ayudándolo. Y él le dijo a ella, yo no me voy a ir de aquí, aquí me voy a quedar contigo. Y dice que él se levantó y la siguió, porque parece que ella se fue detrás de Giesi cuando él se fue a sanar al niño. Y dice que Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo en el camino de nuevo, y le dice, el niño no despierta. Esta es otra parte importante. En los tiempos de antes, la muerte se veía como si fuera un descanso. Ustedes han escuchado también que cuando las personas mueren dicen que en paz descanse, porque la visión bíblica de la muerte física no es realmente la parte que importa. La muerte que importa es la muerte eterna. En el Nuevo Testamento de Jesucristo también, cuando se murió una niña, dice que él fue allá, no estoy seguro si fue Jesús o fue alguno de los apóstoles, no estoy seguro ahora, creo que fue Jesús, que dice que ya estaba durmiendo y la gente se mofó de él, yo creo que fue Jesucristo, se mofó de él y dijo, solamente duerme, y él le dice, despiértate. Ella se levantó, porque se veía la muerte como algo que tenía remedio, por decirlo así, tenía remedio la muerte. Y dice ahí que el niño no despierta, le dijo Giesi a Eliseo, y Eliseo entonces fue a la casa, subió al aposento y vio al niño tendido sobre su cama. Entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Esa es la parte importante, mi hermano. Eliseo no dijo hocus pocus, abra cadabra. Habíamos dicho en el culto de jóvenes que abra cadabra significa que sea lo que yo digo que es. Eso es lo que significa abra cadabra. De hecho, en hebreo también esa palabra. Que sea lo que yo digo que es. Él no dijo eso. Él podía haberlo dicho, abra cadabra. Él era hebreo. Abra cadabra. Eso no fue lo que pasó. ¿Qué dijo él? Oró a Jehová. Que sea lo que Dios diga. Oró a Jehová y le dice que subió al aposento, allí a la cama, y se tendió sobre el niño y puso su boca sobre su boca y sus manos y sus ojos sobre sus manos y sus ojos. Y dice que el cuerpo del niño entró en calor. La sangre empezó a fluir de nuevo. El corazón empezó a palpitar, se puede decir. Dice que volvió de nuevo, se paseó por la casa, siguió orando, subió, se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Fíjate que la vez en la cual este niño muestra algún signo de vida es después de que Eliseo está orando. Él ora, va y se tiende sobre él, entra en calor, sigue por la casa dando vueltas y vuelve a donde el niño estornuda 7 veces y abre sus ojos. Y él llamó a Giesi y le dijo, llama a la tsunamita. Y entró ella y dijo, toma tu hijo. Y así, ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Ya dijimos cómo se habrá sentido la mujer cuando tuvo el hijo, ¿verdad? Cuando se sintió que concibió, después cuando parió y después cuando el niño se murió. Pero ¿cómo se habrá sentido ahora cuando vio que el niño resucitó? Y aquí yo quiero hacer un contraste también. ¿Por qué esto era una necesidad para esta señora? ¿Por qué tener un hijo era una necesidad? En los tiempos de antes se pensaban las cosas un poquito diferentes a como se piensan ahora. A veces las parejas están y dicen, ah, vamos a estudiar, vamos a hacer nuestra vida, y después pensamos en niños. En los tiempos de antes, que la mujer no tenía el estatus que tiene ahora, las libertades que tiene ahora, los derechos que tiene ahora, la mujer vivía, ¿para qué? Para atender a su marido, la casa y tener hijos. De hecho, es bíblico, la Biblia lo dice en diferentes ocasiones, que la mujer se salvará teniendo hijos. Y bienaventurada la mujer que llenó su aljaba, dice, de hijos. Y en el Génesis dice, en los primeros capítulos, que fructificados y multiplicados, ya nadie tiene eso a juzgarla a la gente. Esa es la visión de antes. Por lo tanto, una mujer que no tenía hijos, ¿cómo se iba a ver en esa sociedad? Si usted ve en la vida de Jacob mismo, que tuvo las dos esposas, una no tenía hijos, la otra sí. Y la que tenía hijos, la miraba ella mal. Me decía, ajá, yo tengo hijos y tú no. Ella se sentía mal. Porque básicamente, en ese momento, el propósito de la mujer era tener hijos, criar hijos, dar hombres a la sociedad para que pudieran llevar el apellido. Por tanto, era una necesidad para ese señor tener un hijo. Esa mujer era rica, tenía dinero, tenía una casa, tenía suficiente dinero para hacer un aposento para Eliseo, que no iba a estar ahí todos los días. Esas cosas no las necesitaba, pero necesitaba tener un hijo. Por lo tanto, en nuestros días, ¿cuál sería una necesidad de una mujer, además de tener hijos? ¿Qué cosas ustedes creen, y no les voy a decir que las digan, pero qué cosas ustedes creen que las mujeres, los jóvenes, los niños, los hombres, necesitan a gritos en este tiempo en el que estamos viviendo? Eso, ¿cómo? Ya lo dijiste, tienes que repetirlo. Bueno, ¿qué necesitan esas personas? Piense usted, ¿qué necesita la gente hoy día que yo puedo suplir su necesidad? ¿Qué necesitan ellos que yo puedo pedirle a Dios para que Dios le supla a esas personas? ¿Ok? Así que, yo puedo aprender de esta escena, primero, que para Eliseo, esa parte no es tan importante en lo que estamos viendo, pero para Eliseo, Dios le estaba proveyendo un lugar para quedarse en su largo viaje. ¿Ok? Dios le proveyó a Eliseo. Segundo lugar, que Dios obró milagros en esa pareja que le hacía falta un hijo. ¿Por qué? Porque Eliseo identificó, eso es lo que hizo él, le dijo a Giesi, vete y checa a ver qué le hace falta a la tsunamita. Y él fue y preguntó y se dio cuenta que le faltaba un hijo. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que estar pendientes a ver qué le falta a la gente que nos rodea, a nuestros hermanos, a las personas de nuestra comunidad, donde vivimos, a nuestra familia. Ir y mandar a nuestro Giesi a que nos diga qué hace falta por ahí. Y nosotros intentar, aunque no tengamos los recursos, Eliseo no tenía hijos que estaba dando en adopción para poderle hacer a la señora. Pero tenemos un Dios poderoso, un Dios que suple necesidades, y dice que la oración del justo puede mucho. Y Eliseo oró. Eliseo no dijo, yo declaro que de aquí a un año vas a tener un hijo. No. Él era un hombre de Dios, estaba en aquel lugar, y dijo, dentro de un año vas a tener un hijo. Porque se lo pidió el Señor y el Señor se lo confirmó. Un punto que no quiero que se me olvide. Que no quiero que se me olvide, se me olvidó. Pero iba a decirlo. Bueno, ahorita me acuerdo. Así que tenemos que buscar cómo suplir esas necesidades. Y Dios las suple con su poder. Por lo tanto, aunque las personas ahí por ahí, ustedes vean que ustedes no tienen cómo suplirle ustedes mismos, tenemos un Dios poderoso. Ahora me acuerdo, cuando estaban caminando, Pedro y Juan creo que eran, estaban caminando hacia el templo, por la puerta de la hermosa, que estaba este hombre cojo, de nacimiento. Y ellos lo ven, y él está ahí pidiéndole que les dé dinero. Él le dijo, nosotros no tenemos dinero para darte, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y él se levantó. Nosotros, Dios nos requiere que nosotros tengamos dinero para poder servir a Dios. Dios nos requiere que nosotros tengamos educación para servir a Dios. Si usted fija, los apóstoles, ninguno de ellos, con la excepción de Mateo, no eran personas con un buen estatus. Sí, pero me refiero a los discípulos como tal, los 12 discípulos primero. Pablo sí, ya Pablo tenía su educación y bastante educación que tenía. Pero Dios no necesita que usted tenga todas esas cosas. Si las puede alcanzar, alcánzalas. Pero Dios dice que cuando tú vayas a ir ante los concilios, cuando tú vayas a ir delante de la gente a predicar, el Espíritu Santo va a poner en tu boca lo que tú vas a decir. Y lo que tú vas a decir es básicamente lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso hizo Eliseo. Eliseo no tenía nada que darle a ella, pero él le pidió a Dios y Dios le dio. Y el milagro que hizo Eliseo, evidentemente aquí en la Biblia no lo hizo Eliseo. ¿Quién lo hizo? Dios. Él le oró a Dios. ¿Algún comentario que quieran hacer de esta porción? Ya vimos, papi.
Cuando leo esta porción, pues recientemente estuvimos repasando en Génesis 18, ¿verdad? El milagro que hizo Dios para Abraham y Sarai. Y la reacción de esta mujer fue similar a la de Sarai. En este caso, pues él es el esposo, el que tal vez ella piensa que no tiene posibilidad de darle un hijo porque ya llevan tanto tiempo, y ella pues piensa que humanamente no es posible. Y la respuesta que le da Eliseo es paralela a la que le dan estos varones a Abraham, la Sarai se ríe y ella dice: no te burles de mí. Ahora, en ambos casos, consideramos la historia de Abraham, el Señor prueba la fe de Abraham posteriormente y le pide que sacrifique a su hijo. Y él procede a preparar para este sacrificio. En el caso de esta mujer, el niño muere. Y el resultado, el desenlace es que Dios le devuelve el hijo. No obstante, Dios no está en la obligación ni de darle un hijo, ni de devolverle el hijo cuando el hijo muere. Pero lo que nosotros podemos ver, y como tú bien presentaste y subrayaste, es la fe que está como este pilar central dentro de todo el evento. En nuestra vida, el Señor nos da. Sin embargo, hay muchas instancias en las cuales nosotros no tenemos suficiente fe como para poder realmente creer que Dios puede. En Marcos, la porción que tú haces referencia de la hija de Jairo, pues se da el caso de que la niña, Dios le devuelve la vida, ¿verdad? Cristo Jesús le devuelve la vida. Y en ese mismo libro, pocos capítulos más adelante, pues hay un padre que tiene que ejercer la fe, pero se ve en entrelínea cuál es la falta de fe que tenemos los seres humanos y la necesidad que tenemos nosotros de poner nuestra vista en el Señor para que grandes cosas puedan suceder. Y pues lo que se desprende como central de lo que tú nos vas explicando y enseñando es que a la medida que nosotros podamos tener fe en el Señor, no importa cuál sea el desenlace de nuestra vida, seremos bendecidos de parte de Dios.
El centurión dice: creo, pero ayuda a mi incredulidad, dice él. Muy bien. Mira, puse la foto donde iba. Próxima porción, vamos a estar viendo que Dios se interesa por ayudar a un jefe del ejército sirio. ¿Cuál de todos ellos es el jefe del ejército sirio? Este que tiene, ¿cómo se llama esto? Un turbante. Pero él no tiene lepra ahí, ¿por qué será? Porque ya lo habían sanado, ¿verdad? Míralo ahí ofreciéndole los vestidos. Pero bueno, vamos a leer esta porción, los versículos 1 al 3, 9 al 15 y el 18 y el 19, lo va a leer abuela Úrsula. Abuela Miriam. Segunda Reyes 5, 1 al 3, 9 al 15, 18 al 19.
Ajá. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Hasta ahí.
El
19.
Muy bien. Gracias. Muy bien. Un poquito de contexto aquí. Me gusta. El versículo 1 dice algo que nos puede poner un poquito curiosos. Dice, nos describe a Naamán, que era un general del ejército de Siria, estaba al norte, y dice que era un varón grande delante de su señor, delante del rey de Siria. Dice que él lo tenía en gran estima, porque a través de Naamán Dios le había dado salvación a Siria. Esta parte yo creo que es una de las partes como que resalta del texto, porque uno siempre ve a Dios en el Antiguo Testamento trabajando con Israel y con Judá. ¿Y a quién está diciendo que a través de Naamán Dios le dio salvación a quién? A Siria. ¿Quiere decir entonces que en el Nuevo Testamento hay evidencia de que Dios se preocupa por la gente que no son israelitas ni judíos? Ya desde aquí y desde porciones antes, muchísimas porciones antes, como Rahab, como la Moabita, ¿cómo se llamaba ella? Ruth, la Moabita, y personas así que vamos viendo en la Biblia que son externos, extranjeros al pueblo judío, y Dios lo usa también, y Dios tiene misericordia de ellos. Pues Dios, aparentemente, en un conflicto que hubo entre ellos, Dios ayudó a Siria de alguna manera, ¿ok? Y la realidad es que nosotros vamos a ver que todo lo que ocurre con el pueblo judío es Dios mismo trabajando con ellos, porque cuando van a Babilonia, cuando son llevados a Babilonia, hasta cuando estuvieron en Egipto, todas esas cosas fue Dios mismo castigándolos o manteniéndolos a ellos en las pruebas que tenían que tener. Dice aquí entonces que salió un montón de gente en banda armada cuando habían salido de esta batalla con Israel, y dice que habían tomado de la tierra de Israel a una muchacha. Ellos tuvieron un conflicto con Israel y lo vencieron, y tomaron a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, era su criada. Y entonces ella le dijo a su señora, a la esposa de Naamán, si rogase mi señor Naamán al profeta que está en Samaria, o sea, Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Y aquí yo quiero hacer énfasis en un punto que también me da vueltas por la cabeza cuando leo estos versículos 2 y 3. Las personas que uno ve con más renombre en estos capítulos son Naamán, ¿verdad? Vemos a Eliseo, vemos aquel esposo de la señora que se le murió el hijo, que no podía tener hijo y después se le murió. Gente que uno dice, pues gente importante. Pero de momento ve una muchachita que es traída de Israel como sierva, criada, como esclava para la mujer de Naamán, y ella está cumpliendo el propósito de Dios también. Y eso me enseña a mí que nosotros no tenemos que tener puesto alto en ninguna jerarquía que se inventen los hombres en este mundo para tú poder servir a Dios. Tú no tienes que tener facilidad de palabra ni saberte la Biblia de memoria para poder evangelizar. ¿Por qué? Porque siempre hay un Eliseo a que nosotros podemos hacer referencia. Tú puedes estar trabajando, tú puedes estar estudiando, y la persona que está alrededor tuya, aunque tú no tengas las contestaciones de cómo esa persona puede ser salvo, yo conozco a tal persona que te puede ayudar. Yo conozco a mi pastor, mira, ve a la iglesia de nosotros, y él te puede explicar. El maestro de escuela bíblica te pueden explicar. Muchas personas se cohiben de evangelizar y predicar a Cristo Jesús porque dicen, es que yo no sé mucho, yo no sé de la Biblia, yo no sé. Pero todos sabemos cómo nosotros podemos ser salvos, ¿verdad? Todos sabemos que es a través de Cristo Jesús. A algunas personas se les hace difícil creer en Cristo Jesús y se te hace difícil a ti explicárselo, pero conoces a gente que pueden hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo tú fuiste salvo? Porque alguien te predicó a ti acerca de Cristo Jesús. Pues esta muchacha conocía de Eliseo, era de Israel, ella conocía de Eliseo, pero dice que ella le hizo referencia a él. Mira, si él fuera allá a donde Eliseo, ese hombre seguramente lo ayudaría con su lepra. Lo dice ahí. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y dice que entonces Naamán entró y ella le dijo, así dijo esta muchachita israelita que es de la tierra de Israel. Yo dije israelita de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Entonces fue Naamán y le pidió permiso al rey de Siria y le dijo, yo sé que nosotros peleamos con Israel y que nosotros le ganamos, pero me dijeron que en Israel hay un profeta que me puede quitar esta lepra. Y te estoy pidiendo permiso, a ver si tú me dejas ir allí para preguntarle si me puede ayudar. Mantengan en su mente que hubo un conflicto reciente. Y dice que entonces el rey le dice, anda y ve, y yo te enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Le dice al rey de Israel que sane a Naamán de su lepra. Pero no era el rey de Israel que podía, ¿verdad? Dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Esta parte es bien importante. Mira lo que él dice. ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Habían acabado de tener una batalla, los liquidaron a los israelitas, y ahora él piensa que esto es un juego estratégico de política militar o algo así, que envió a este señor para que hiciera algo imposible. Dice, mi general tiene lepra. Se lo va a enviar al rey de Israel, y si no puede sanarlo, le voy a llevar al ejército entero y lo voy a jazar de nuevo. Eso es lo que pensó el rey de Israel de momento. Dijo, válgame, nos acaban de dar una pela y ahora nos quieren dar otra. Pero entonces cuando Eliseo oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, eso de rasgar sus vestidos era un símbolo de una agonía y una tristeza bien grande. ¿Usted sabe quién había rasgado sus vestidos? Job. ¿Recuerda a Job? Cuando perdió a su hijo, cuando perdió todo lo que tenía, rasgó sus vestidos. Estaba compungido. Cuando él oyó eso, eso era noticia, salió en primera plana, le preguntó, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Cómo que se te olvidó que había un profeta de Israel que puede llamar a Dios y Dios hace sus milagros? Entonces vino Naamán con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Y qué hizo Eliseo? Se paró al frente de la casa, pero ¿qué hizo Eliseo? ¡Hola, cómo está! No, dice que envió un criado. Envió un criado allá. Envió un criado y dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ya él sabía que él venía. ¿Por qué venía? Porque se lo había dicho el rey de Israel. Y le dijo, mira, cuando llegue el leproso ese de Siria, le dice que se tire 7 veces en el Jordán. No le dio ni un saludo ni nada. Allá el mensajero. ¿Usted sabe la ofensa que habrá sido de eso para Naamán? Naamán, de la gente más importante de Siria, que vaya a casa de un profeta que también era importante en Israel y el profeta no se dignara en recibirlo. Nuevamente nos preguntamos, ¿por qué Eliseo hace eso? Pueden haber muchas razones, quizás porque estaba enchismado porque le ganaron los sirios a los israelitas. No creo que sea eso. Quizás es más bien, como estaba diciendo abuela Miriam, Eliseo no era un profeta que se distinguía por él parecer que estaba haciendo las cosas, ¿okay? Por lo contrario, él se distinguía porque Dios hacía milagros a través de él, a través de lo que él decía, pero él estaba tras bastidores. Podemos ver otras personas como Aarón. Aarón decía que él le daba con su vara al Mar Rojo y el Mar Rojo se abrió. La vara de Aarón se convirtió en serpiente y se comió a las 2 serpientes de aquellos 2 profetas. Y decía que Moisés le metió la roca con aquella vara que tenía y decía que salió aquel río para que tomaran agua. Y las personas podían ver y tal vez pensaban que estas personas eran los que estaban haciendo los milagros. Pero ¿qué pasó con Eliseo? Se mantenía tras bastidores. Pero ese es curioso, que él le lleva al mensajero y dice, mira, dile a Naamancito que se tire en el Jordán 7 veces. Y esta parte importante, lo que sigue, dice, Naamán se fue enojado, molesto, refunfuñando. Yo que pensaba, saldrá de su casa y de pie va a invocar el nombre de Jehová y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ya él venía todo ese camino haciéndose su mente una película. Así yo voy a llegar allí, le voy a hacer reverencia al profeta, el profeta va a salir, va a gritar a gran voz hacia Dios y va a haber un montón de revolú en el cielo, trueno y centella y me va a tocar y se me va a quitar la lepra. Estaba haciendo la película en su mente. Pero dice, se quejó también porque dijo, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Esta alusión es bien importante para lo que vamos a ver también al final de Eliseo y el hacha. El agua del Jordán, y Diosito lo vio, ¿verdad? Tú llegaste a ver el Jordán. El agua del Jordán no es el agua cristalina de las playas de Vieques o de Culebra, No es esa agua cristalina que la gente está piensa en el río Jordán. Ay, qué romántico, Juan el Bautista bautizaba allí, esa agua cristalina, la gente iba allí. Si tú llevabas un traje blanco terminaba majón. ¿Por qué? Porque esa agua estaba sucia, llena de tierra. Ese río subía y bajaba el nivel del agua y se llevaba toda la tierra que había, como el río Añasco. Así, como el río Añasco. ¿Usted ha visto que cuando desemboca allí en la playa, toda la playa está marrón? Así mismo. Ese es el río de Jordán. Y Naamán dijo, tras que me envíe el mensajero para que me diga lo que voy a hacer, también me envía el río Jordán. Yo, tan importante, dijo. Y dice ahí, entonces, que sus criados le picaron los ojos, le dicen, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la haría. Si él te dijera, reza el Padre Nuestro 8 veces, el Ave María 20 veces, esas cosas a la gente le gusta, unas formulitas y unas cosas que ellos puedan hacer. By the way, no recen el Ave María y el Padre Nuestro, pues a conciencia. Dice aquí, si él te dice esas grandes cosas, no las haría. Y él dice, ¿y cuánto más diciéndote lava, dice las limpias? O sea, ¿qué cosa más fácil que darte un chapuzón en un río y ya está? Acuérdense, la ley de los israelitas proveía la forma para trabajar con los leprosos. Proveía la forma para trabajar con ellos. Y dice aquí, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cómo la carne de un niño? Suavecita, limpio, bien limpio quedó. Y dice que él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Espérate, discúlpame. Dice, sí, eso es después. Dice que volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, toda la gente que había con él, y se puso delante de Eliseo y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que reciba algún presente de tu siervo. Y Eliseo, pues le dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él sigue insistiéndole para que cogiera las cosas, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Mira eso. Todo el camino venía Naamán pensando en el poder que podía tener Eliseo. Naamán quería que Eliseo lo sanara, porque había escuchado que él podía hacerlo, que era profeta. Y en todo momento vemos cómo él se hace alusión a Eliseo. Así hay muchas personas por ahí, tal predicador, tal evangelista, tal apóstol, y no se pierden una predicación o un espectáculo, como algunos casos son. Se paran en la tarima. Yo fui una vez y no volví, obviamente. Me habían invitado a una iglesia, yo fui allí, estaba un apóstol de las iglesias carismáticas esta. Él era abogado de profesión. De estos que tienen, de estos que trabajan con sacar a los presos, a hacerle menos sentencia, ¿cómo se llaman ellos? ¿Cómo? Que son criminalistas, que tienen que ver con los criminales. O sea, que le hacen la sentencia menos grave a los criminales. Pues esa gente. Entonces él estaba allí y empezaba a predicar, y a pesar de que su predicación estaba en contra de la Biblia totalmente, él no. De hecho, él habló de Elías. De la porción en la que Elías está con la viuda y tiene toda esa cantidad de cosas que pasaron, y estaba hablando de la prosperidad. Y él decía, ay, que yo fui salvo, y tanto que predican la salvación en la iglesia, pero ya a mí la salvación me apesta, decía él. La salvación es como si fuera el ticket para entrar al crucero. ¿Pero por qué yo voy a entrar al crucero con un ticket? ¿Vas a no hacer nada? No, la salvación es como estar en el crucero y comerte todo lo que hay en el crucero. Usar el gimnasio, todas esas cosas que son gratis. Porque la salvación a mí me apesta, decía él. Esto es prosperidad. Y mira el cajo que Dios me dio. Tenía un BMW último modelo allá afuera. Y decía que Dios quería que todo el mundo fuera así. Y yo así, yo estaba loco por irme también. Entonces al final empezaron, le dijo, bueno, aquí los guitarristas, tocan la guitarra lo más duro que pueda y la batería bien duro. Y esto en el campo del espectáculo es hipnosis. son un tipo de hipnosis. Empieza a hacer música bien duro, la persona se queda loca en la mente, no está procesando las cosas como manda, y se paraba al frente de la gente y hablando en lengua, y le ponía la mano a la gente y la gente se caía, empezaban a convulsionar en el piso y qué sé yo, los tiraba, hasta que llegó donde a mí. Yo estaba así, se paró a mí y el señor que estaba al lado me dijo: tienes que tirarte. Y yo, ok, sabrán que no volví. Pero él estaba pensando en un hombre, nada más estaba pensando en ese hombre. Y cuando pasó por todo este proceso humillante para él, que tuvo que tirarse en el Jordán y que un mensajero fue el que lo atendió, entonces él se dio cuenta que no se trataba de Eliseo, se trataba de ¿quién? De Dios. Y dice ahí que él no le iba a ofrecer sacrificio a más nadie más que a Dios. Y hasta se disculpa con él. Le dice: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. O sea, el rey de Siria creía en qué Dios, en Rimón, no en Ramón, en Rimón. Y el general del ejército pues acompañaba al rey por razones obvias, para protegerlo, y lo llevaba al templo, y entonces ellos dos adoraban juntos a la estatua de Rimón. Pues se estaba disculpando. Namán dice: pues yo no voy a dejar mis labores seculares, se lo está diciendo, yo todavía soy general del ejército, voy a ir con el reycito a ver a Rimoncito, y si yo me inclino, perdóname, no lo estoy haciendo porque yo quiero reverenciar a ese Dios, mi corazón es de Dios Jehová de Israel solamente, eso es un muñeco solamente. Y él le dijo: ven pa, le dijo: pichea. Se fue pues y caminó como media legua de tierra, y entonces ahí aparece la porción de Giesi, que Giesi pues se las quería traer de listo. Dijo: contra, pero es que este Eliseo es más bobo, este viene con todos esos vestidos, con todo ese oro, con todos esos talentos que trajo para ofrecérselo a la persona que le quitara la lepra, y Eliseo dice que no quiere nada, y nosotros no estamos muriendo de hambre aquí, habrá dicho él. Y fue a donde él, le metió una mentira a Namán. Le dijo: mira, que recibimos dos personas que nos vinieron aquí a la casa, tú nos puedes dar un talento para dárselo, que necesitan ellos cosas. Y Namán, tan bueno, no le dio un talento, le dio dos talentos. Y entonces Giesi, te digo, ignorante de nuevo, no me asombraría si él fue el que buscó las calabazas silvestres esas, salió corriendo donde Eliseo, y Eliseo le preguntó: ¿y qué hacía? Ah, no, yo estaba por aquí, yo no salió por ahí. Y Eliseo le dice: mi corazón estaba, o sea, yo sentí cuando tú fuiste allá donde Namán, ¿para qué fuiste para allá? Entonces él le explicó. ¿Y sabe qué le pasó a Giesi? La lepra que tenía Namán se le pegó a Giesi. Y dice que él iba a ser el padre de todos los leprosos. ¡Wow! Dice, por tanto, versículo 27, la lepra de Namán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Así que los leprosos de hoy en día son descendientes de Giesi. De Giesi. Muy bien. Así que si usted ve a un leproso un día, le dice: yo conozco a tu tatarabuelo. Muy bien. ¿Alguna reacción que usted quiera compartir con nosotros de esta porción? Tío Tito quiere decir una cosa aquí.
No, que el en cuanto a este varón Giesi, fíjese que él estaba todo el tiempo con Eliseo y estaba siempre pues en el ambiente de querer servir al Señor, o sea, él con Eliseo, pero que la tentación siempre llega. Y entonces Dios ha prometido en su palabra que él va a tener a las personas, a sus siervos, de la forma que Dios entiende que es mejor, o sea, con los recursos que tengan que tener, con quien le deba rodear, porque el Señor, la obra del Señor. Pero entonces en este caso este muchacho pensó que tenía que ser diferente. Él decía: pues mira todas las cosas que nos estamos perdiendo, este varón tiene aquí un montón de recursos que quiere darnos, mi señor Eliseo no los quiere. Entonces se vio tentado por eso, pero si hubiera sido voluntad de Dios que Eliseo lo recibiera, lo hubiera recibido, porque era un varón recto. Pero no era la voluntad del Señor que fuera así, pues entonces hubiera sido como un pago. Es dando y dando, tú me sanas y entonces yo te pago. Como sucede en muchas cosas, y es un engaño que se perpetúa hoy. Pero este varón se dio a la tentación con las consecuencias que tú acabas de mencionar, y nos enseña que tenemos que estar firme y no confundir una cosa con la otra, o sea, no llamar bendición de Dios lo que no es bendición de Dios, porque el recibir esa ofrenda de esa forma no era una bendición de Dios. Dios no quería que se hiciera, pero Él lo hizo y le fue mal. Entonces, hay que estar firme ante las tentaciones y aquellas cosas que pudieran parecer, pues no lo cogí todo, fue un chispito nada más. Y mire las consecuencias que sufrió.
Exacto. La parte bien importante, en el Nuevo Testamento aparece alguien también, Simón el Mago, que le dice a Pedro, le dice que quería comprar el Espíritu Santo. Entonces, así hay mucha gente que piensan que las cosas de Dios se pueden comprar. Pensaba nada más en eso también. Y ahí se le demostró que no es dando y dando pajaritos volando. Es que Dios, si quiere sanar a alguien, lo hace. Pero algo muy importante de esta porción, recuerden que Naamán no era israelita. No era israelita. Y Eliseo, sin embargo, ayudó a suplir su necesidad. Así que los cristianos no solamente estamos limitados a suplir la necesidad de este pueblo que está aquí, también de las personas que no son cristianos. Con más razón, con los que no son cristianos. Aunque no más razón, pero sirve un propósito diferente. ¿Okay? La última porción está rápido. Son más que 4 versículos. Que ustedes ven aquí. Eliseo sacando el hacha. Pero ¿qué es lo peculiar? Que ustedes ven aquí un hacha. ¿De qué están hechas las hachas? De hierro. ¿Y qué hace hierro flotando en el agua, verdad? Van a ver ahí. Versículo 4 al 7.
Me dijeron que lo leyera yo.
Dale, pastor.
Dice: se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó.
Amén. Muchas gracias. Pues aquí comienza esta porción diciendo que los discípulos de, o los hijos de los profetas, discípulos de Eliseo, dijeron: ay, ya el grupito está muy grande, no cabemos muy bien aquí donde tú nos estás reuniendo, vamos para allá, cerca del Jordán, vamos a cortar un par de palitos y hacer un sitio más grande, una cabañita más grande donde podamos estar todos juntos y que tú nos enseñes las cosas que nos enseñas. Y le dijo: pero vente con nosotros, te los rogamos, vente con nosotros, el versículo 3. Y él dijo: está bien, yo voy con ustedes. Y ahí entonces dice que llegaron, empezaron a cortar la madera, pero uno de esos hijos de los profetas, cuando estaba cortando, ahí salió volando el canto de el cabo, es la parte de madera, no, la parte, el hacha como tal, salió volando hacia el agua en el Jordán. ¿Y qué pasaba con el Jordán? Habíamos dicho que no era cristalino. Tú no podías decir: ah, míralo ahí, déjame ir a buscarlo. Es casi un pantano. Porque algunas personas, yo estaba leyendo algunos comentarios, y yo no sé por qué aparece eso en comentarios cristianos, que realmente la forma en que está escrito no fue que el hierro flotó, fue el que él puso un palo que era más finito que el agujero del hacha y por ahí lo metió y sacó el palo. Pero la pregunta que yo le hago es: ¿cómo él vio el hacha en el agua? Es un agua chocolatina. ¿Cómo él vio ese hacha ahí? Entonces el milagro no fue que flotó el hierro, el milagro fue que Eliseo tenía visión rayo X, porque podía ver a través de toda aquella agua. Eso es lo que están diciendo estos comentaristas. Pero aquí lo que está diciendo es que ocurrió un milagro, y el milagro fue que el hierro, que es más denso que el agua, por lo tanto se hunde. ¿Qué pasó? Flotó en el agua. Miren eso. ¿Y qué fue lo que hizo Eliseo? Cortó un canto palo, lo tiró y flotó. Ahora, la parte importante no es el milagro. Estamos acostumbrados a ver milagros en la Biblia, ya no nos sorprenden tal vez. ¿Cuál es la parte importante? Que Dios se preocupara de algo que parece tan trivial, como que se le cayó un hacha a alguien. Pero lo que nos enseña esto es, primero, que si ese hacha era prestada, quiere decir que esa persona no tenía hachas, porque las hachas eran caras en aquel entonces. Estaban hechas de hierro, y se dice que para aquel tiempo el hierro era comparado con el oro. Así de caro era el hierro, ¿ok? Y se le cayó el hacha y dijo: valga, me la prestó fulano y yo no tengo chavos para pagársela. ¿Eso habrá pensado? ¿Se le habrá caído la cara de bochorno? ¿Se la ha desesperado y dijo: amar, ahora me vine yo a cortar palito con esta gente para hacer la cabaña? Y Eliseo se preocupó genuinamente y dice, mira, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Y dice que él lo grita ahí. Gritó diciendo, ¡ay, Señor mío! Era prestada. Gritó, estaba bien asustado. Y él le dice, ¿dónde cayó? Y le mostró el lugar, cortó un palo, lo echó allí, y ese milagro hizo que flotara ese hierro. Entonces él vino y lo cogió. Eso me enseña a mí que no hay necesidad tan pequeña de la que Dios nos ocupe. Hay personas que dicen, ay, le dicen a la iglesia, ¿por qué? ¿Quién tiene peticiones de oración? Y yo he escuchado, no me recuerdo a personas específicas, pero he escuchado que a veces dicen, ah, mira, ora por fulana que tiene un catarro. Y esa persona dice, ay, pero es un catarrito. Ora que le duele una muela, ay, pero es un dolor de muela. Bueno, sí, un dolor de muela puede ser fatal. Te puede dar una infección, se te pasa la sangre y te puedes morir. Pero hay personas que dicen, ay, pero eso es algo, ¿para qué yo voy a pedirle a Dios por eso? Si eso es tan pequeño. Pues dice aquí la Biblia que Dios se ocupa hasta de esas cosas pequeñas. Mi hermano, si Dios se ocupa de darle de comer a las aves, como decía Jesucristo en el Sermón del Monte, y Dios se ocupa de vestir a las flores, ¿por qué Dios no se va a ocupar de las cosas más minúsculas nuestras, que por más minúsculas que sean, son más importantes que esas cosas de la naturaleza? Y nosotros tenemos que estar pendientes a que tal vez lo que parece pequeño para nosotros, para otra persona es bien grande. Porque para nosotros ahora miramos, ¡ay, se le cayó el hacha! Pero para esa persona pegó un grito de desespero porque se le cayó el hacha que era prestada. No juzguemos en nuestro corazón qué es una necesidad importante o qué no lo es. Miremos las necesidades y atendamos las necesidades como Dios ponga en nuestro corazón. Y mis hermanos, ese es el estudio de esta noche. Las aplicaciones, todos tenemos necesidades, todos. Hasta Naamán, que era rico, hasta la señora que tenía el esposo que era rico. Tiene necesidades. Y Dios puede proveer para su pueblo mediante un hombre que Dios, de Dios, que se interese en su prójimo. Y ese hombre de Dios, / mujer de Dios, puede ser cada uno de nosotros. Pero la clave es que, mira, que se interese en su prójimo. ¿Muy bien? Y la última aplicación, que nosotros tenemos que proveer una oportunidad también a las personas para que se ayuden a ellos mismos. Eso es importante. No todo el tiempo uno puede estar pescando para la gente. También hay que enseñarle a pescar a la gente para que puedan suplir sus necesidades. Así que dice ese refrán, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? ¿Alguien que me lo recuerde? No. Hay un refrán que tiene que ver con lo de los peces. Exacto. Enseñar a pescar y comerá por siempre, ¿verdad? Así es que dice. Dale un pescado y comerá un día. Enseñar a pescar y comerá siempre. Algo así es que dice. O toda la vida. Sí, pero es un refrán que yo he escuchado muchas veces ya, sí. Así que hay que enseñar también a las personas a cómo pueden suplir por sus propias necesidades. Especialmente a la espiritual. Qué lindo es cuando un pastor y un maestro le enseña a alguien algo que dice la Biblia, pero también cuando le enseñan cómo tú puedes aprender las cosas de la Biblia. Y la persona tiene su devocional diario. ¿Muy bien? Así que el próximo martes, ya yo no voy a estar aquí, el próximo martes ya yo estoy en el Basic Training, va a estar hablando ¿quién? ¿Quién va a dar este estudio? Papi, acerca de la liberación de Samaria. Segunda de Reyes, capítulo 6, lo que faltaba del capítulo 6, y el capítulo 8. Así que no se lo pierdan, lean antes y vengan preparados para ese estudio. Vamos a estar en pie, mi hermano. ¿Alguien tiene alguna palabra adicional que quisiera compartir con nosotros? Dios mío y Dios bueno, gracias en esta noche, porque estás aquí con nosotros, Señor, y porque nos has ayudado a interpretar tu Escritura. Gracias por el ejemplo que vimos en la vida de Eliseo y ayúdanos a nosotros a también poder satisfacer las necesidades concretas de nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos a hacer estas cosas con la motivación de que si las hacemos a las personas es como si las hiciéramos a ti, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú hiciste tanto por nosotros y tú dejaste un ejemplo diciendo que no hay mayor amor que este que alguien dé su vida por sus amigos. Dios mío, te pido ahora en especial por nuestra hermana Judith, queremos que tú suplas esa necesidad de salud. Dios mío, sabemos que tú puedes y confiamos que la oración del justo puede mucho. Y te pedimos que la sanes, Señor, la quites esta fatiga que tiene, la ayudes a estar bien y glorificamos tu nombre, Señor, porque sabemos que tú lo puedes hacer. Te pedimos también por la familia de la amiga de Doreen, cuyo abuelo pues falleció. Te queremos pedir que tú los consueles, los bendigas, estés con ellos y ayude a los cristianos también a poder atender esa necesidad emocional que tienen que tener en este momento, Señor. Y le ayude a darle palabras de aliento, como las palabras de aliento que nos da Jesucristo, que tiene moradas para nosotros, y que eventualmente estaremos con aquellas personas que hayan descansado contigo. Te pedimos también, Señor, por Maritza. Te damos gracias porque aparentemente te conoció a ti, Señor, te aceptó en su corazón. Y te damos gracias, Dios mío, porque tú le das la misma salvación a la persona que lleva 20 años como a la persona que lleva un segundo. Te damos gracias y no queremos ser como aquellos jornaleros que tuvieron celos porque le dieron el mismo pago a todas las personas, hasta los que trabajaron solamente una hora. Te quiero pedir que nosotros estemos regocijándonos, Dios mío, porque una mujer en su lecho de muerte o en su lecho de enfermedad, esperamos que tú la puedas sanar también, pero en su lecho de enfermedad pueda creer en ti, Cristo Jesús. Te pedimos también por socorro, Padre Santo. Tú conoces su necesidad del trabajo, su necesidad financiera. Tú conoces todo, Dios mío. Te pedimos que tú obres un milagro de esos poderosos que tú haces, Señor, en su vida. Y le permitas ver en tu dirección, Señor. Ayúdala, provee, haz que emane ese aceite perpetuo, Señor, y que pueda tener lo que necesita para vivir. Señor, bendícela y ayúdanos a nosotros, que en lo que podamos ayudarla también, Padre Santo. Te doy gracias porque tú nos has enseñado una lección grande hoy, y te pido que nos lleves bien a nuestros hogares, que nos ayudes a estar meditando en esta lección durante la semana y poder aplicarla, estar alerta, ver la necesidad de las personas conversas e inconversas, pero mayormente la necesidad de salvación. Que si no sabemos predicar, que si no sabemos el plan de salvación bien, que pensemos en aquella persona que nos llevó a Cristo y nos dirijamos a ellos ahí, Señor. Que tengamos esa misericordia genuina por la necesidad salvífica de las personas, Señor. Te pedimos que nos lleves bien a nuestros hogares, que tengamos un buen descanso y que estés con nosotros siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.